Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Es un placer de estar de nuevo con ustedes en una edición más del programa Cultivando Vida. Como todos los que nos escuchan cotidianamente, pues nada más quiero agradecer su tiempo que nos dedican y por otro lado, pues ratificar para aquellos radioescuchas que nos sintonizan por primera ocasión, pues este programa tiene unos objetivos muy específicos en donde tratamos temas relacionados con el sector agropecuario y pues tratamos de agendar entrevistas de importancia que en su momento pues tengan un impacto, ya sea a mediano o a corto plazo. Y pues el día de hoy creo que estamos a muy buen tiempo y en lo personal quiero agradecer tanto al matador Antonio Bricio como al señor Oscar Ruiz Esparza el acompañar y aceptar esta invitación, dado que pues yo soy aficionado a la fiesta brava y como mi formación es parte del sector pecuario, pues yo ya tenía muchas ganas de lograr esto, ¿no? Y pues estoy muy agradecido en lo personal y pues también creo que muchos radioescuchas van a tener esa satisfacción de ir a las entrañas donde existe el desarrollo de la figura principal de la fiesta brava, que es el toro, sin menospreciar todo el elenco que participa en el espectáculo taurino. Y me refiero a todos y cada uno, empresarios, ganaderos, matadores, subalternos, en fin, todos los que están dentro de este espectáculo. Y pues muchas gracias, matador Antonio Briso, por venir a esta su casa, la estación de Radio Universidad.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir los micrófonos con todo el auditorio y poder conversar algo tan importante y tan medular, ¿no? Como es la fiesta de los toros. Y pues vamos a tratar de poder compartir todo lo que conocemos en el medio y un placer estar con ustedes.
Gracias. Oscar, pues me gustaría que te autopresentaras para que los radioescuchas y los que nos ven por Facebook, muchos ya te conocen y más los que están en el medio taurino, ¿no?
Sí, muchas gracias, Octavio. Soy Oscar Ruiz Esparza. Toda mi vida me he dedicado a la fotografía. He estado varias ocasiones aquí y de alguna manera en Corona más Corona traigo, digamos, el cargo de llevar a buen puerto lo que es el carnaval. Y en la semana cultural y también lo que son las corridas, pues lo que es lo administrativo, ¿no? Más que nada.
Bien, y pues precisamente por la tarde-noche aquí el matador de nuevo va a estar por ahí. Ahora ojalá y haya plaza llena como la hubo en la conferencia de ayer para escuchar de viva voz y personalmente y algunas preguntas que los que estén ahí presentes, a lo mejor se la pueden hacer en lo económico, el matador en su ponencia.
Claro que sí, Octavio, pues un gusto, ¿no? También por ahí nos los esperamos en la noche y pues un gusto y un placer estar aquí en Autlán.
Sí. Oscar, ¿dónde va a ser esa conferencia y a qué horas?
Pues va a ser a las 8 de la noche en lo que es el Museo Regional, muy bonito, por cierto, que tienen un gran museo, digno de cualquier ciudad, ¿eh? Terminamos nuestra semana cultural como precisamente con Toño Bricio, que es la vida y crianza del toro bravo, ya que él es matador de toros, matador importante, en España tuvo una trayectoria importante, y en la ganadería, que también es de Juan Pablo Corona, él tiene 8 años ya, matador.
Sí, 9.
9 años, cumplimos. Es el administrador, es el que se encarga de llevar pues todo lo que es lo del ganado y el rancho.
Bien, pues voy a hacer una presentación desde el punto de vista enlace. Hago una atenta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía WhatsApp 317-121-2325 o por correo electrónico a la dirección xhanu@radio.udg.mx, y para los que nos están viendo por Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Matador, pues a lo que venimos. ¿Vean? Me gustaría que nos platicaras cómo inicia el desarrollo de esta esencia del toreo, de la crianza del toro. Desde el punto de vista, esa característica especial que tiene esta especie bovina, que no es para producir ni carne ni leche. Simple y sencillamente tiene genéticamente unos cromosomas que le hacen esa manifestación. Y desde la época antigua, ¿sí?, desde la prehistoria, en la época 10, 15 mil años antes de Cristo, pues parte de la domesticación, y vemos muchas pinturas rupestres en donde había ese tipo de, no espectáculos, fiestas que se daban, ¿verdad?
Sí, de hecho es muy interesante lo que acabas de decir, Octavio, porque pues en la historia del toro, hace ya más de 3 mil años, el toro salvaje lo adoraban por diferentes civilizaciones, en las cuales pues era como un dios, ¿no? Por su carácter, su indomable carácter y agresividad y tremenda fuerza de esa época. Y el toro de lidia moderno es el descendiente directo de ese animal, que era el uro, ¿no? Que pastaba en tierras europeas, donde pues el último espécimen murió en Polonia en el siglo XVII, y pues de ahí viene todo lo que es la genética del toro actual, ¿no? De ahí, pues obviamente se ha ido cada vez mejorando las líneas, porque actualmente cuando empieza la fiesta de los toros, pues solamente lo que tenía que simbolizar el matador de toros era matar el toro. No era tanto el tener tanto lucidez, digamos. Entonces, de ahí vienen las palabras también de lancear, porque antes los famosos caballeros de la época medieval, cuando hacían se peleaban en guerras y todo, pues se preparaban con toros de este tipo para los soldados, para poder luchar contra otro país, ¿no? En esa época, y se fueron preparando. De ahí viene la palabra lancear al toro con lanzas, y posteriormente pues hasta llegar a la actualidad, ¿no? Hay varias vertientes y de dónde viene la fiesta de los toros, donde los reyes, era un deporte de los reyes, en la cual lanceaban y mataban al toro en las maestranzas o en los coliseos romanos, como lo marca la historia. Y de ahí pues viene a la actualidad. Yo creo que es muy importante hablar también del tema ecológico, de la conservación de esta especie, porque ahorita pues desafortunadamente hay mucho, yo creo que falta de conocimiento del público. Yo no lo llamaría ataque contra ellos, porque ignorancia, ni mucho menos, porque pues hay gente que simplemente no conoce, ¿no? No hay que enfocarnos como los antitaurinos, que sí critican a los taurinos, que somos salvajes, y que cuando es una mentira, ¿no? Sí. Por ahí escuché a alguna psicóloga también que tenía un punto de vista muy personal. Yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo que cuando tú llevabas a un niño a una fiesta de los toros, a una corrida de toros, iba a haber ese tipo de violencia o esa sangre, iba a ser violento el niño. Yo no he conocido, y yo hasta lo que sé, todos los toreros tenemos un sentimiento y una sensibilidad y un respeto que aprendes precisamente en la fiesta, ¿no? Entonces, pues yo creo que es todo lo contrario. Aquí te enseñan lo que es la verdad, lo que es el respeto, lo que es la vida, porque te enseñan a respetar la vida. No más yo, ahorita que estoy a cargo de la ganadería de San Constantino, del ganadero Juan Pablo Corona, pues es la manera de conocer realmente al toro en su hábitat y respetarlo, ¿no? Eso es lo más importante.
Precisamente es la gran diferencia que hay en los sistemas de producción pecuarios, que independientemente el producto final, ya sea leche, carne, huevo, ¿sí?, hablando de diferentes especies, y en este caso, yo creo que no hay productor que no se preocupe por ese bienestar animal, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Me gustaría precisamente cuáles son las labores desde el punto de vista pecuario, qué infraestructura, qué modificaciones se le hace a ese ecosistema de mejoramiento, o si está bajo un esquema 100% natural, que a lo mejor hasta lo tienen que enriquecer con algunas especies arbóreas como fuente de proteína en la nutrición, ¿sí? Me gustaría que nos platicaras así, sin hablar, si tú quieres, específicamente, o si no tienes problema de mencionar lo que estás haciendo ahí como encargado de esta posta brava. Me gustaría que nos compartieras eso, ¿no? Por ejemplo, preguntas técnicas. Un semental, ¿a qué edad adquiere su madurez para iniciar su trabajo de reproducción y empezar, pues ahora sí, a hacer sus montas directas y hacer su trabajo como un semental? Y a la vez, ¿qué requisitos busca el ganadero para elegir a ese semental? ¿Qué es lo que quiere de ese toro?
Sí, pues mira, Octavio, yo creo que lo importante, depende mucho la ganadería, qué tipo de toro, principalmente el estereotipo de toro que quiere formar, ¿no? Por ejemplo, en la ganadería nosotros tenemos, yo mi tarea que tengo, de hecho es lo que vamos a hablar también por la tarde, lo que es la exigencia de lo que es la ganadería de San Constantino y cómo llevamos las tientas y todo eso. Hice un listado de las condiciones que nosotros principalmente calificamos con el apoyo del equipo de trabajo de ahí, que también está a Oscar apoyándonos mucho en todo lo que es la administración. Y principalmente pues es la bravura, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Es la bravura, la clase, sobre todo también. Transmisión, que pueda transmitir siempre esa emoción al espectador, para que no se pierda nunca ese interés del público a ir a las plazas de toros. Después la fijeza, que es que el toro siempre esté fijo en el objetivo que quiere embestir. Eso es muy importante también en la calificación. El ritmo se califica, es el ritmo en las manos, es ese acompasamiento que desde que el toro va galopando y va a galope, se nota mucho, por ejemplo, en los caballos de alta escuela, ese tipo de ritmo, ¿no?
Que tenga armonía.
Armonía, exactamente. Eso es muy importante porque...
desplazamiento en el ruedo.
Así es, porque un toro se le llama enclasado, nosotros en el argot taurino lo conocemos así, enclasado, porque con ese ritmo y con un torero que tenga también esa clase o ese ritmo, es donde hay una comunión especial que pueden hacer faenas inconmensurables que no se olvidan nunca, ¿no? Ese tipo de faenas con ese ritmo, con ese acoplamiento, con esa profundidad en las embestidas. El toro tiene que ir humillado también siempre, para que siempre tenga los vuelos abajo y poder el torero se pueda gustar y pueda expresar más el sentimiento que lleva dentro, ¿no? Yo creo que es lo principal. Después también calificamos lo que es el fondo de bravura, que eso también tiene mucho que ver, porque hay toros que duran muy poco en las faenas. Particularmente el toro mexicano dura más que el toro español. ¿Por qué? Porque ya es la línea genética que se ha tenido aquí ya en México desde, pues, ya tantos años que se ha hecho ya un encaste personal, lo que es el Saltillo. En España hay una ganadería Saltillo, y por ahí dicen las malas lenguas que tienen algo de toros algo mexicanos en los últimos años, que es Victorino Martín, sí. Y bueno, pues se acaba de ver una faena hace algunos años en Sevilla, pues conmensurable, ¿no?
Cobra diezmos,
fue un toro que tú lo ves y tú dices, toro es mexicano,
sí.
El toro típico Cárdeno, con el hocico muy fino, muy bajo, y esa forma de humillar, esa forma de embestir es solamente se ven aquí, ¿no?
En los toros,
sí,
de crianza mexicana.
Exactamente, sí. Entonces, pues eso es lo principal, luego pues, la personalidad del toro, que es el fenotipo, es el trapío que debe de tener el toro para cumplir con los requisitos y el reglamento de todas las plazas. Yo creo que es la seriedad lo que también tiene que siempre ir por delante en las ganaderías, ¿no? A pesar de que hubo algunos años que no hubo esa seriedad, porque a veces marcan pues su forma de llevar las cosas, X empresarios o X toreros, pero yo creo que lo principal, yo como torero también defiendo mucho eso, es la presencia, ¿no? Porque también lo que tú hagas en el ruedo va a tener más impacto y más verdad. Entonces, sí. Eso es lo principal. Luego, por lo que es la prontitud, también es una calificación que llevamos mucho, que es cuando el toro cita al toro, que el toro se arranque con esa emotividad para poder tener repetición en las embestidas y que pueda hacer las tandas ligadas, ¿no? Entonces es eso, la nobleza, que la nobleza yo creo que es también una de las cosas más fundamentales del toro de lidia, que a pesar de ser un animal con tanta agresividad y es noble, tiene esa particularidad de nobleza. El trapío, pues obviamente va dentro de lo mismo, la toreabilidad, la movilidad, la distancia de acometimiento, que eso es también defiende mucho lo que es el fondo de bravura. Cuando el toro sale, normalmente por ahí algunos amigos que no son taurinos me decían, oye, ¿cómo un torero remata un toro a mitad de la faena y volteas y le das la espalda y no se te arranca el toro? ¿Por qué no se te arranca? Si al principio ya sí se te arrancaba ciertas distancias. Sí. Y esa es la manera de yo explicarles eso, que cuando el toro sale, tiene una distancia de embestida, de acometimiento. Conforme se va desarrollando la lidia, esa distancia se va cortando más. Entonces el torero, cuando ya está toreando, él sabe dónde se va a embestir. Eso te lo va dando el mismo sitio, ¿no? El mismo torear mucho. Tú ya sabes cuándo te va a embestir el toro. Entonces cuando tú vas, ves a los toreros caminando y acercando la distancia hacia el burel, ya dónde debe de poner la muleta, porque ya empiezas a sentir las sensaciones de las miradas de ese toro que se te va a arrancar, ahí es donde ya se presenta la muleta y ya es donde se califica eso. Y pues la alegría, ¿no? La alegría que debe de tener siempre el toro para poder también conectar más con el público.
Bien, no, pues es una excelente charla, inclusive pues iniciamos en el campo bravo y terminamos en la plaza, ¿verdad? Que es quizás otra, no un programa, muchos programas, ¿no? Puede originar esto. Retomando esa genética, por decir, hay una labor que se hace dentro de la ganadería que es específica, lo que es la tienta, ¿sí? Pero explícanos en qué consiste eso de la tienta. Tengo una idea, aunque soy taurino, pero pues he visitado algunas ganaderías, pero qué mejor que de tu ronco pecho salga en qué consiste y precisamente despejar ese radiopasillo de que no, que el toro que es manipulado y que no sé qué, sino que quiénes son los que pasan esa serie en la ganadería de ser tentadas, ¿sí? Seleccionadas y que precisamente después de esa tienta, ¿al cuánto tiempo se ve el producto de esa tienta?
Ok, Octavio, mira, pues ahorita nosotros en Rancho San Constantino, la ganadería, estamos tentando ya de 3 años las vacas, precisamente para después de la selección de la tienta, de las vacas que son aprobadas, ya puedan pasar automáticamente al empadre del toro específico que se selecciona, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta al principio, que tampoco te la había contestado, del toro de lidia, ¿hasta qué edad tiene ya la suficiente madurez para poder ser semental? Es a partir de los 3 años en adelante, ya puede cargar una vaca. Entonces, por lo regular es de 3.5 a 4 años, cuando tiene ya la madurez. Y nosotros llevamos un calendario más o menos aproximado de 20 vacas. No pasamos de 20 porque anteriormente lo hicimos de más vacas, por tener la selección de los sementales que nos dejaban pues lo mejor que hemos tenido. y nos fue mermando menos cantidad de vacas
gestantes.
Ajá, entonces ya decidimos bajar el número de vacas para que se cubran más. Yo anteriormente había escuchado varios ganaderos, incluso en España, que el toro de lidia, bueno, digo, pero más el toro, a la hora de cuando está cargando una vaca, se está con una sola hasta que no la carga, se pasa a la siguiente vaca. No está con varias vacas.
Sí,
entonces decía, claro. El toro es muy fiel, ajá, porque solamente
por días.
Está con sí. Uno por días, ¿no? Ajá. Hasta que yo ya queda ya preñada la vaca, entonces sí. Ya pasa a la siguiente.
Sí.
Hay una particularidad en algunas ocasiones que nos pasó también una vaca que no se cargaba, o también es a veces como también se usa mucho, como que es como de doble guía digamos,
sí.
Y nomás estaba entreteniendo al toro y no se uh-huh. cargaba y no se cargaba, sí. y pues esa vaca también hay que estar seleccionando para estarlas quitando, ¿no? Y llevar un calendario de especificación de crías, y uh-huh. de ahí vas marcando más o menos lo que te va a dar en lo de la calificación o qué es lo que se cruza. Ahorita estamos haciendo unos empadres muy importantes porque pues estamos trabajando mucho con la genética, con lo que es el embridium, que varios ganaderos, incluso el niño de la capea lo hace mucho en España, y pues es muy interesante, la verdad. Estamos muy muy ansiosos de ver ya estos resultados, que pues a la postre de lo que vamos ahorita, pues vamos creo que muy bien, pero hay que cuidar todavía mucho la selección, porque esta ganadería, pues lo acabamos de ver ahora en la reapertura de la Plaza México, ¿no? Con la ganadería Fernando de la Mora, es una ganadería de muchísimos años, de muchísimo conocimiento y todo, y pues de repente salen corridas que no te embisten, y es donde te pega un poquito, dice uno, pues uno que está empezando, Y nos están saliendo las cosas poco a poco, hay que cuidar mucho más,
sí.
Todavía ese tipo de cosas, porque no nos podemos permitir ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque son años los que debes de esperar para ver si un toro te liga con cierta vaca.
Precisamente.
Sería bueno que sí. Le explicaras qué es el embridium.
El embridium.
La gente oye el nombre y pues qué es, ¿no?
Ajá, el embridium es una mezcla, una selección que incluso... Pues lo sabe Octavio, que eres veterinario, y todo lo hacen en caballos y en gallos. Yo no tenía conocimiento que también lo hacían uh-huh. mucho para hacer más pura la sangre, en la uh-huh. cual se hacen las cruzas con la misma familia, ¿no?
Uh-huh.
Cuando que es la hija con el padre y todo eso.
Sí.
A veces en ese tipo de selección siempre te sale alguna cría con algún defecto físico.
Recesivo.
Y yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, cuando yo empezaba a torear, todos los animales jorobaditos que salían muy buenos.
Sí.
Yo no me explicaba por qué, hasta después que vas analizando y vas estudiando más en la materia, uh-huh. vas viendo que especialmente es por ese tipo de consanguinidad que hay.
Consanguinidad, exacto.
Nada más que... debes de seleccionar muy bien lo que vas a cruzar, porque también esas son virtudes que se potencializan, puede ser a beneficio o también los defectos se potencializan y también puede ser a defecto, ¿no? Entonces sí es interesante todo ese estudio y seleccionar muy bien lo que vas a cruzar.
Matador, el tiempo va muy rápido y nos queda muy poquito. Haciendo un resumen, ¿sí? Y me llamó la atención... ¿El empadre se hace a la vaquilla después de 3 años?
Así es.
Sí. Uh-huh. Mientras que en otras especies, por sus características genotípicas, unas ya presentan su primer celo a los 18 meses, 20 meses, y en este caso, ¿es por cuestión fisiológica de la raza o para precisamente no estar desgastando los sementales con vaquillas de corta edad?
No, es también por lo mismo fisiológico de la vaca, porque la vaca sí. Se desarrolla más a esa edad. Aquí la vaca de lidia a los 2 años todavía es muy pequeña, uh-huh. incluso no podría aguantar un toro de 500 kilos.
Okay. ¿Con qué peso su desarrollo físico.
Más o menos de 200 para arriba, ya de 250 sí. para arriba.
¿Tiene
ya
alguna alimentación especial desde su lactancia, destete, esa vaquilla, sí, o anda libre pastoreo?
Tenemos libre pastoreo, pero sí tenemos pastos mejorados, okay, donde pues tienen buena alimentación, además que les damos silo, que uh-huh, es el maíz fermentado, para que tengan mejor desarrollo de proteína, para que también tengan más lactante, ¿no?
La cuestión climática, una diferencia, una pregunta técnica. ¿Qué diferencia hay de tener la ganadería en un altiplano, 1500, 1000 metros, a una a 800 o 500 metros sobre el nivel de mar? ¿Qué impacto?
Sí repercute. Te voy a hacer una anotación, porque yo estuve en varias temporadas en Perú toreando, y yo toreé a niveles de hasta 5000 metros de altura, uh-huh, y los toros que estaban criados a esa altura no paraban, y los que estaban a nivel del mar, lo bueno que también se cansaban y daban un poquito de tiempo de agarrar aire también al torero, porque sí se nota mucho, también los pulmones se les desarrolla más a diferente altura, si lo marcan.
Ya desde el punto de vista médico, pues tiene sus repercusiones, ¿no?
Claro.
A mayor altitud, menos oxigenación, por eso los atletas de alto rendimiento, pues
se trasladan a las alturas,
en sus fases finales de preparación, a las alturas, ¿no?
Así es.
Y sí, pues eso son preguntas que pues las hago, que a lo mejor el público quisiera conocer, ¿no? El impacto que en un momento dado tiene esta crianza, ¿verdad?
Así es.
Una vez que nace el becerro, que va a ser toro de lidia, ¿sí? ¿Al cuánto tiempo ya está en condiciones de ir a lidiarse una plaza como novillo o bien como toro?
Bueno, pues primero te explico desde la nacencia. A los 6 meses se desteta, de 6 a 7 meses se desteta, se marca lo que es el fierro, se hierra para ver de qué línea viene cada animal. Luego después ya se separan en ya por cantidades de por el añojo, el heral, que es de 2 años. A los 3 años es cuando ya cumple la edad de novillo. A los 3 años, a partir de los 3 años, ya se puede lidiar como novillada. Y para lidiarse en corrida de toros es a partir de los 4 años en adelante, cuando alcanza la madurez de toro de lidia. Que normalmente ahorita, últimamente ya hemos lidiado un poquito más grandes para llevar precisamente y cuidar mucho la presentación. Sobre todo en plazas de primera como Guadalajara, se llegan a lidiar las corridas ya en 5 años, ¿no? Que ya es cuando el toro está totalmente
muy cuajado,
en su alta madurez.
Bien.
Así es.
Pues el tiempo se nos agota. ¿Algo que quisieran decir ya como despedida de este programa, además de hacer la invitación para hoy por la noche para escuchar con mayor tiempo, ¿no?, tu charla?
Pues muchas gracias, Octavio. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos aquí. Gracias también a Oscar por invitarme. Y pues estoy aquí contento de estar en Autlán y esperándolos en la invitación por la noche a las 8.
Así es, Toño. Yo nomás quisiera agregar que tenemos una página en Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana, que es totalmente gratuito. El subconsulta, hay más de 160 libros y más de 80 ganaderías de reportajes que hace Juan Antonio Hernández de México Bravo. Ahí se pueden enterar más. Y hay libros sobre genética, hay libros sobre la crianza del toro bravo y de ganaderías.
Bien.
Le doy la página www.fcth.mx. Sin Bien. Costo.
Muchísimas gracias. Agradecimiento por su estancia en la subdirección técnica a la licenciada Elia Guadalupe, en la conducción Silvestre Canil, en operación Israel Ramírez y en la conducción su servidor Octavio Godoy. Nos veremos en una próxima edición. Muchísimas gracias.
Gracias.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.